Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, es martes 18 de junio. Primer impacto, la tragicomedia de los menores acompañados continúa abriendo capítulos y parece que de forma velada se desea alargar el proceso de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que a día de hoy es el único camino posible para el reparto de inmigrantes menores entre comunidades. Cada día tenemos una nueva ocurrencia, un nuevo palo en la rueda. Reconociendo que la financiación es fundamental, es que es más importante para Canarias, es que se haga ya. El Ejecutivo Autonómico insiste en este mensaje: que se apruebe en Consejo de Gobierno como decreto ley para que se ponga en marcha cuanto antes, y ya se encontrarán apoyos parlamentarios. Es decir, la primera ley de Newton, la inercia, necesitamos de una fuerza externa para que esto salga adelante, Consejo de Gobierno, de ministros, perdón. Segunda ley, la masa, necesitamos el empuje de la mayoría del arco parlamentario. Y tercera acción, reacción, el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Segundo impacto, los conflictos entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento nos retrotrae a principio de siglo, entre la exalcaldesa Pepa Luzardo y José Manuel Arnaiz, expresidente de la autoridad portuaria. Desde entonces siempre ha existido una relación exquisita entre las dos administraciones, independientemente del color político. Ahora se abre una vía de agua. Vía de agua absolutamente innecesaria, porque las dos posturas benefician al ciudadano. Es decir, Carolina Darias acusa a Beatriz Calzada de presentar unilateralmente el proyecto Puerto Ciudad, amenazando con retirar las naves del PMA y Cruz Roja, con no retirarla, cuyo traslado es fundamental para el desarrollo del proyecto Muelle Santa Catalina y Sanapú. Calzada dice que no ha presentado nada porque el proyecto Ciudad-Puerto ya estaba consensuado y presentado por el anterior alcalde Augusto Hidalgo y el expresidente del puerto, Luis Ibarra. Y nos preguntamos si es una pataleta de la alcaldesa, porque Calzada ya ha dicho por activa y por pasiva que en el recinto portuario no se va a celebrar el carnaval. O quizás tiene razón la alcaldesa. Y claro, lo que nos preguntamos los ciudadanos, tú y yo, es qué más da. Da igual, presentación o no. Lo que queremos son proyectos que mejoren la vida de todos y que sea más amable esa conjunción Puerto-Ciudad. Siempre ha habido buen ambiente entre ambos. Ahora, ¿por qué no? Que lo solucionen. Y tercer impacto, ¿se está logrando, pregunto, una mejor convivencia en Cataluña, cediendo todo lo que piden los secesionistas, o se está engordando al monstruo independentista? ¿Qué imagen se está creando de Cataluña en el resto de España, viendo que se lo dan absolutamente todo, paso a paso? Van a perdonar 15.000 millones de euros del FLA. Ahora además tendrán un trato singular, rompiendo el equilibrio autonómico que siempre ha reinado entre regiones, vulnerando el principio de solidaridad y dejando un mensaje muy preocupante, y es que el que más aporta, más recibe. Y esto va a generar comunidades de segunda y de primera, y una España a dos velocidades. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte, y la primera de todas, como siempre, es el tema del día, todo un clásico. Canción conmemorativa, y es que tal día como hoy fallece el saxo de la E Street Band, Larry Clemons, a consecuencia de un derrame cerebral con 69 años. Era el responsable de ese sonido tan robusto, vigoroso, intenso de la banda. Y sin duda el tema que más recuerda a Clemons fue, o es este que escuchamos de fondo, el Born to Run. Tercer disco del Boss, en esa icónica portada del álbum que se muestra sprinting apoyado del hombro de Clemons. Hoy en día este tema es la canción que se utiliza para homenajear al saxofonista en todos los conciertos de Bruce Springsteen. When they let me in, I wanna be your friend, I wanna guard your dreams and visions. 10:11, echamos un vistazo al tiempo. La EMET sigue advirtiendo de un verano caluroso, más de lo normal, y a tenor de lo que estamos viendo parece que el verano entrará tarde, por lo menos aquí en Canarias. Entrará tarde y se irá tarde. Ya el año pasado, seguro que lo recuerdas, sufrimos un episodio de calor en diciembre. Estamos viendo que se desestacionalizan las estaciones, con el impacto que esto tiene en la agricultura, por ejemplo. Hoy, igual que ayer, cielos nubosos, a excepción del sur, buena temperatura. Ahora mismo en la capital tenemos en torno a 18 grados. Empezamos a subir, medianías, Monte Lentiscal, Tafira Alta, 17 grados, en Lomo Gallego 16, en Artenara fresquito, ahí 15 grados, en el sur de Gran Canaria, en San Agustín. San Agustín, la playa ya está abierta al baño. ¿Y tú te bañarías? Sabiendo de que hay un tiburón por ahí merodeando, tiburón martillo. Pues ahí 21 grados y en el norte, en Los Berrazales, 17. Son las 10:12 minutos. Enseguida te voy a hablar de una preciosa historia que une la tolerancia, la comprensión, el compañerismo, la integración, la solidaridad. Enseguida vamos a escuchar una historia de valores.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación,
no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAV, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo voy con mi pena. Es que se me acaban los adjetivos: respeto, comprensión, amistad, fraternidad, decía en la presentación, tolerancia, comprensión, compañerismo, solidaridad, integración, una familia, valores. El gesto es realmente precioso y yo creo que estas son las cosas que nos gusta contar que bajo mi punto de vista deberíamos ver, en este caso en un centro educativo, en un colegio, en el Jaime Balmes, un menor inmigrante no acompañado que sufría la ruta canaria, la más mortífera, como saben, del planeta, y al final pues ha tenido fortuna y ha caído en una clase realmente fantástica y maravillosa, porque le han hecho una sorpresa que yo creo que Saikova, que es el nombre del menor inmigrante, no olvidará en su vida. Y me da la impresión de que los alumnos del colegio Jaime Balmes, y sobre todo esa clase, menos todavía, pues se iban de viaje de fin de curso y han decidido pagarle el viaje a Saikova para que se vaya con ellos, ¿no? Además, lo representaban de una manera muy emocionante, le daban un sobre a Saikova, entraba él en la clase, que estaba repleta con sus alumnos ahí, y en la pizarra tenía una diapositiva y le decían: ¿crees que no vas a venir con nosotros? Así, ¿no? Y después también pues reflejaba algunas fotos del viaje que van a hacer. Los que idearon esta maravillosa sorpresa pues son dos alumnos de ese colegio, de esa clase. Se llama Luis Álvarez. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Marta Martín, hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye Luis, cuéntame un poquito, ¿cómo surgió, lo primero, cómo es Saikova como compañero? ¿Qué destacarías de él?
Pues Saikova es una persona maravillosa y muy estudiante, la verdad.
¿Buen estudiante?
Sí, es muy buen estudiante.
¿Qué es lo que mejor se le da a Saikova?
De asignaturas, pues por ejemplo, el inglés se le da muy bien. Uh-huh. Se sacó el B1 y 2, se le da bastante bien.
Oye, ¿y cuál fue el primer contacto que tuviste tú con Saikova cuando llegó a clase? ¿Un poco qué sensaciones tú tuviste, Luis?
Pues el primer contacto fue bastante bien, la verdad. Uh-huh. Nunca hubo una separación o un... no sé cómo explicarlo, como...
Es decir, lo recibieron con los brazos abiertos.
Exactamente.
Se lo ha ganado, ¿no? Por su manera de ser, por su carácter, su personalidad,
siempre,
¿verdad?
Él siempre te va a ayudar en todo momento y siempre va a estar para todo lo que necesites, si hace falta.
Qué bueno. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo surgió esta idea?
Pues todo nace una noche, estaba cenando en casa y mis padres me preguntaron que si Saikova podía ir al viaje. Y yo les dije que un día en el baño él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje, si podía poner 25 euros para pagarle el billete. Y llegué al cole y pregunté a los profesores qué les parecía la propuesta, y en todo momento estuvo acertada la propuesta y todo salió adelante poco a poco.
Qué idea más maravillosa tuviste, Luis. Marta, cuéntame un poquito, ¿cuál fue tu primer contacto con Saikova? ¿Qué destacarías tú de él? Uy, creo que se nos ha ido, no sé si Marta o Luis. Marta, se nos ha ido, vamos a ver si podemos recuperarla, Luis. Oye, y a partir de ahí me dices que todo sobre ruedas, ¿no? Te aceptaron la idea y además la vieron como una propuesta muy bonita, muy positiva, ¿no? A ver si podemos hablar con Luis, que creo que tenemos algún problema para poder charlar con él. Luis, ¿sigues ahí con nosotros?
Sí, sigo con ustedes.
Vale, te decía que todos aceptaron la propuesta y, en fin, ¿cómo siguió caminando? Bueno, creo que hemos recuperado a Marta. Hola, Marta.
Sí.
Estás por ahí, ¿verdad? Estás por ahí. Bueno, cuéntame, ¿qué destacarías tú de Saikova?
Pues la verdad es que es muy buen amigo, muy buen estudiante, o sea... Para haber venido a un sitio donde no estudiaba o no sabía ni español, pues aprendió muy rápido y era muy buen compañero. Siempre que necesitas algo, siempre te ayuda en lo que sea.
Oye, ¿y ustedes le enseñan palabras españolas? ¿Le enseñaron a hablar incluso a Saikova?
Al principio sí, al principio lo ayudábamos y siempre que podíamos nos poníamos a hablar con él.
Bueno, y se reían un poquito, ¿no?
Sí, claro.
Claro. ¿Qué tipo de palabras le enseñaban, Marta?
Pues lo necesario, como hablar con los profesores o para pedirle ayuda o cosas en canario normalmente a veces.
¿Cosas en canario como qué? El ñoz, ¿no?
sí, cosas así, para que nos entendiera cuando le hablábamos.
Ajá, muy bien. Oye, y Luis ya nos ha contado un poquito cómo surgió la idea. ¿De qué manera te adheriste tú a esta propuesta, Marta? ¿Te lo contó Luis?
Pues porque él un día llegó a clase y pues me contó su idea que había tenido con los padres. Entonces yo pues le dije de ir a hablar con la jefa de estudio, que era con la que estábamos teniendo clase en ese momento, con la dirección y con nuestro tutor. Y pues después de haber estado hablando durante toda la mañana, nos dijeron que sí y nos dieron la propuesta de los boletos en vez de dar los 25 euros.
Uh-huh. Vendieron boletos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y así fue como pudieron financiar el viaje de Sicuba. ¿De qué manera lo mantuvieron en secreto, Luis? Porque al fin y al cabo esto es una sorpresa. Y teniendo en cuenta que es alumno de la misma clase y que todos estaban en el ajo, muy fácil no sé.
No, la verdad es que fue muy difícil entrar a clase y tener que hablar con el profesorado, y él en clase perfectamente nos podría haberse hecho una idea, pero lo hicimos tan bien que no se dio cuenta.
Le hicieron muy bien, ¿no? Marta, sí. ¿En algún momento sospechaba algo o no? No sabía absolutamente nada.
Por lo que nos dice, solo sospechó una vez, cuando una alumna de la otra clase entró con unos boletos, pero él nunca se imaginó que fuese para pagarle el viaje.
La sorpresa fue súper bonita. ¿Quién se le ocurrió realizar, o sea, teatralizar de esta manera tan emocionante esta sorpresa con un sobre, con esas diapositivas? ¿Cómo fue eso, pues, Luis? O Marta, venga, Marta, adelante.
Pues lo organizamos entre los dos un día que vinimos y en el patio, en vez de bajar, pues nos fuimos a una clase y lo organizamos porque se lo queríamos dar después de tanto trabajo de una forma emocionante, que no fuera solo dárselo, sino que tuviera esa intriga o algo.
Uh-huh. Y en el sobre que no se ven las imágenes, ¿qué había? ¿Qué estaba? ¿El pasaje o un documento que había ahí?
En el primer sobre le dimos una pista, le dijimos que estábamos orgullosos de él, de todo lo que había conseguido, y le dimos una pista hasta que llegó al último sobre, que era para que fuese a la clase donde estaba la sorpresa. Uh-huh. Y ahí le pusimos un PowerPoint y un sobre donde dentro lo habíamos impreso pues lo del pasaje.
Luis, ¿dónde se van?
A Barcelona, y exactamente nos vamos a los Pirineos y al Portaventura.
Uf, vaya viaje, ¿no? Él estará totalmente contento. ¿Qué les ha dicho después de todo esto? Después de recibir la sorpresa.
Pues que está súper emocionado, súper contento y súper agradecido con nosotros.
Oye, ¿qué te dicen, Marta, Luis, qué te dicen los compañeros, sobre todo los profesores, tu familia, Marta, qué te ha dicho de esta idea, de esta propuesta?
Pues que están orgullosos de nosotros. No se lo esperaban cuando se lo dijimos, y cuando ya lo conseguimos por fin, pues todavía más orgullosos, porque era bastante dinero, la verdad.
Uh-huh. Oye, Luis, que me han dicho que tú eres una promesa del fútbol, que te gusta el fútbol, de la Unión Deportiva de Las Palmas, además.
Sí, la verdad es que me encanta jugar al fútbol, la verdad.
Uh-huh. ¿En qué demarcación juegas, Luis?
Pues de extremo, me apunta. Uh-huh. Donde me pongan, lo intentaré
ahí
hacer.
Ahí cumples,
bien,
¿no?
Sí.
Y yo creo que a Marta me da la impresión de que también le gusta el fútbol, porque estoy viendo su foto de perfil, por lo menos en WhatsApp, y veo ahí, no sé si una portera, Marta.
No, de lateral.
¿De lateral? ¿Eres lateral?
Sí.
Oye, chicos, pues Luis, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades por esta idea. Y sobre todo a seguir, porque al fin y al cabo es otra cosa que valores y lo que realmente tenemos que mostrar ante los demás. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, muchas gracias.
Marta, que bien se siente uno, o una en tu caso, cuando hace este tipo de actos solidarios, ¿no? Que se siente útil, que se siente viva, ¿no?
Sí. Te sientes orgulloso de lo que te han enseñado tus padres y los valores y todo.
¿En algún momento Sicuba te dijo que quería ir al viaje de fin de curso, que le gustaría...?
A mí no, pero sí es verdad que a Luis una vez en el baño pues sí. Le comentó que no podía ir porque no tenía recursos para pagarlo. Y pues ahí fue cuando Luis habló con los padres y ya luego me contó su idea a mí. Y fue cuando pues lo pusimos todo en marcha.
Beatriz Gálvez es la tutora y profesora de lengua. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oh, qué cosa más bonita, Beatriz, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Yo estoy encantada.
Sí, sí. Oye, te lo comentaron a ti. Luis nos dijo que, bueno, que surgió pues cenando con los padres, comiendo con los padres y demás. Y después que se lo comentaron a los profesores y dijeron que sí. Desde que te comentaron a ti la propuesta, te adheriste a ella sin ningún tipo de dudas, ¿no, Beatriz?
La verdad es que tengo que reconocer que, bueno, yo este año no soy la tutora de ellos. El tutor es el profesor Amado. Ellos hablaron con él, hablaron con orientación también, hablaron conmigo, y entonces a partir de ahí pues se coordinó con dirección, y bueno, fueron 3 semanas de trabajo intenso a la espalda de SQA, obviamente, para dar esta sorpresa. Es decir, que al final se ha involucrado todo lo que sería el ente educativo completo, tanto familia como todo el tipo de administración, ¿sabes? Los servicios del colegio también, ¿sabes? Está el comedor, al final, limpieza, administración, somos todos, una familia.
Todos. Yo le decía a Luis y a Marta, ¿cómo lo mantuvieron en secreto cuando todos estaban compinchados? Me dijo que es bastante complicado. Entiendo que tú también viste esas dificultades, ¿no?
Hombre, claro, porque además, quieras o no, al final los niños vienen con estrés porque tienen boletos, pues todavía tengo todos estos, señor, no he vendido todos estos. Se cuba mirando, yo mirándolos a ellos como no hables de esto ahora, aquella escondiendo los boletos. Y se cuba sin entender que eran esos boletos, ¿no?
Sí. Oye, ¿quién estaba?
Pero bueno, que al final no salió bien.
En ese momento de teatralización de los pasajes y decirle a Seicuba que se va de viaje con ustedes, ¿quién estaba más emocionado? Porque estoy viendo las imágenes y no sé si eres tú, Marta, pero a algunos se le escapan las lágrimas ahí, ¿eh?
No, yo no era, pero a varias personas se le escaparon las lágrimas. Uh-huh. A los profesores y todo.
Uh-huh. Claro, me imagino que sí. Marta, oye, ¿qué le dirías, Beatriz? Has hablado en muchas ocasiones con ella, pero ¿qué le dirías a Marta?
¿A Marta?
Sí.
A Marta le diría lo que le he dicho siempre, y es que ellos son mi primera tutoría, han sido mi única tutoría, y es el orgullo más grande que tengo yo en mi pecho, en mi corazón, tanto su familia como el resto de los compañeros, porque son absolutamente ejemplares desde el punto de vista no académico, sino actitudinal, como personas, son pequeñas personitas perfectas.
Pues te quedas con eso, Marta. Muchísimas gracias por atendernos, te envío un abrazo muy fuerte y muchas felicidades por esta propuesta.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. Vamos a ver si podemos hablar ahora con el gran protagonista, con Saikouba. Beatriz, tú también te emocionaste, ¿no? Cuando al final, pues,
hombre,
le entregaron el pasaje y demás, ¿no?
Yo llevo emocionada medio curso con ellos, la verdad. O media vida académica y profesional, de verdad. Porque yo sé que lo repito mucho, pero es que lo que esencialmente demuestran ellos es que son familia, porque al final yo siempre repito lo mismo, el sentido de pertenencia. Si tú no tienes sentido de pertenencia a un lugar o con unas personas, es imposible que te involucres en sus sentimientos y en sus necesidades. Y ellos se han involucrado, somos familia.
Oye, ¿y Saikouba va a seguirte estudiando? Porque parece que él
acabamos
quiere ser veterinario.
Nuestra discusión, porque le estoy diciendo que quién sabe, a raíz de todo esto, si podemos conseguir una beca. Yo le estoy diciendo que puede estudiar y trabajar a la vez si conseguimos una beca. Y él, lo único que piensa es en su madre, que yo lo entiendo. Es muy difícil hablar con estos niños que tienen una estructura mental en la que tienen que ayudar y llevar dinero. Entonces, el tema de los estudios, él lo valora mucho, pero no lo termino de entender. Yo la pregunta que le hice es, ¿tú qué quieres? ¿Trabajar con una piedra o trabajar con un bolígrafo mirando animalitos? Y la contestación fue muy rápida. Entonces digo, por eso tienes que estudiar y puedes hacerlo, ¿no? Entonces tenemos ese debate.
Saikouba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, con todo lo que has pasado, estuviste en la ruta canaria, en una patera, ¿cuánto tiempo estuviste navegando ahí a la deriva, Saikouba?
Un año más o menos.
Bueno. No, Saikouba, en el Cayuco.
En el Cayuco, ¿cuánto tiempo estuviste en el Cayuco, más o menos? ¿Cuánto tardaste en llegar de África?
Ah, aquí, tres
días.
Eso fue 2 días, ¿no?
2 días, ¿no? Con lo duro que tuvo que ser eso, que no nos lo imaginamos, tú puedes estudiar y trabajar perfectamente, Saikouba. ¿Lo tienes claro o todavía no?
Todavía, de verdad, me gustaría estudiar mucho.
Uh-huh. Además,
pero también la situación de mi familia es complicado. Uh-huh. Es así que tengo que trabajar ya. Uh-huh. Y lo que quiero hacer yo es por ahora trabajar y luego, en futuro, y estudiar mientras trabajando.
Perdón, interrumpa aquí. Él, lo que estábamos hablando ahora, es decir, él todavía no entiende lo que es una beca. Entonces, él no entiende el sistema aún, está intentando que lo entienda.
Claro, a ver, la beca te da la posibilidad de poder estudiar gratis, sin tener que pagar ningún tipo de estudios. Y además puedes compaginar tu trabajo con la propia formación, y además existe la formación dual, es decir, que mira, a la misma vez que te formas, pues vas trabajando y te van pagando por ese proceso. Pero bueno, yo creo que eso es algo que tú tendrás que pensar, reflexionar, meditar, y con ayuda se llega a un buen puerto, no te quepa la menor duda. Oye, Seikuba, ¿tú esto no te lo imaginabas o sí?
No, nada.
Nada, cero. Pero ni una mínima pequeña leve sospecha.
Ni nada, nada de nada.
Y en ese momento en el que los compañeros te dicen, no entres a clase todavía, te dan el sobre, tampoco, ahí tampoco se despertó la curiosidad de, quizás me vaya con ellos.
Tampoco, hasta cuando leí, sí. Pero antes de ir, no sabía nada.
¿Qué leíste, Seikuba? ¿Qué había? ¿Qué decía el sobre?
Que no me van a dejar atrás, que tengo que viajar con ellos, y sí, y ahí tenía ganas de llorar.
Te aguantaste las ganas de llorar. Oye, es lo más bonito que te han hecho aquí en Canarias, ¿no? Entiendo, y no sé si en tu vida es lo mejor que te ha pasado, ¿no? O de lo mejor que te ha pasado.
Sí, de verdad, gente de aquí son maravillosas, de verdad.
Bueno, a mí me han dicho que tú también eres un gran compañero. Que se te da muy bien el inglés y que se te da muy bien ayudar a los demás.
Sí.
Seikuba, te vas a Barcelona, ¿no? Estarás emocionadísimo, ¿no?, por irte.
Sí, sí, sí.
Bueno, y cuéntame, ¿qué le dirías tú a otros inmigrantes menores también que están como tú, porque sé que te has esforzado mucho, ¿no?, por conseguir este objetivo? ¿Tú qué le dirías a ellos, Seikuba?
Yo voy a decir a todos los inmigrantes que están aquí en España que primero hay que ser buenas personas y luego hay que respetar las leyes del país y estudiar mucho y luchar mucho con la vida. No es fácil, pero hay que luchar. Sí.
Tú quieres ser veterinario, ¿no?
Sí, veterinario o auxiliar de veterinario. Uh-huh.
Bueno, pues Seikuba, encantadísimo de hablar contigo. La verdad es que esto yo creo que no lo vas a olvidar en tu vida, ¿no?
No, nunca.
Un abrazo fuerte, Seikuba. Muchas gracias.
Gracias igualmente.
Beatriz, pues nada, oye, muchísimas gracias por permitirnos contar esta maravillosa historia de integración. Y no sé, ¿qué se aprende con todo esto, Beatriz?
Se aprende que el debate político se tiene que situar más en la vida real y no en los atriles.
Pues nos quedamos con eso. Beatriz Gálvez, profesora de lengua, un abrazo fuerte y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Por la idea, por la propuesta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La
Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está de sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carlos Gardel decía eso de 20 años no es nada y 25 tampoco, ¿no? Un cuarto de siglo que ha pasado y la verdad es que parece que fue ayer cuando se inauguró, si no recuerdo mal, por Román Rodríguez, que recuerdo que inauguró las instalaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, si no me falla la memoria, pero no recuerdo si fue como consejero de sanidad o como presidente autonómico. Ahora Román Rodríguez, que por cierto ya saben que está en la picota. 25 años del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Vamos a hablar con su gerente, Miguel Ángel Ponce. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchísimas gracias. Un
Oye,
saludo.
Qué bueno, muchísimas
estamos
felicidades.
De cumpleaños. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que felicidades a todos los canarios, ¿no? Porque el Negrín es un hospital, es un edificio emblemático que es de todos los canarios, que forma parte de todos nosotros. ¿Quién no ha ido a visitar, sobre todo la población del área norte de Gran Canaria, al Hospital Negrín? Porque bueno, porque es así, porque la salud está ahí y porque de alguna manera en algún momento siempre tenemos que acudir a nuestro hospital y bueno, yo creo que después de 25 años es un momento bueno para reflexionar, para repasar su pasado y para mirar hacia el futuro.
Y cuando miramos hacia el futuro, ¿qué es lo que deseamos lograr?
Pues muchas cosas, Javier, porque las cosas han cambiado mucho en 25 años. Yo recuerdo perfectamente, lo decías ahora, Román Rodríguez era el director del Servicio General de Salud en el momento en el que se inauguró. Y la primera piedra de ese hospital fue 5 años antes por el señor Manuel Hermoso. Imagínense un poco la trayectoria política. Y en aquel momento el Negrín era un hospital enorme, decían incluso que era demasiado grande. Tenía unos espacios increíbles, tenía incluso robots, era innovador completamente. Y ahora puedo decir que se nos está quedando pequeño, ¿no? Después de 25 años, porque la población pues ha envejecido, las necesidades son mayores. Seguimos teniendo mucha tecnología, ha avanzado mucho en tecnología y lo que viene por delante pues son cambios en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el área de oncología, pues el Negrín va a empezar las obras de un nuevo edificio para instalar una radioterapia muy específica, la protonterapia, va a alojar un ciclotrón. Por otro lado, en cuanto a espacios, pues tenemos que empezar a crecer. Los servicios de urgencias cada vez se nos quedan más pequeños, todos lo sabemos. Ahora mismo también estamos viviendo un pequeño repunte del COVID y estamos notando los nuevos servicios de urgencias. Tenemos un plan para ampliar el servicio de urgencias a un área anexa que hay en el Hospital Negrín, donde hay unas aulas y intentaremos ampliar por ahí. Queremos crear un gran hospital de día polivalente. Y estamos también creciendo en todo lo que tiene que ser las camas. Hemos abierto un hospital, el hospital anexo en el complejo Juan Carlos I, que depende también del Negrín. Uh-huh. Aparte de crecer en el propio Negrín, estamos creciendo en otro complejo hospitalario que tenemos en el hospital militar, que todos conocemos, con más camas de media estancia, con camas, queremos crear ahí camas de larga estancia, ya hemos creado algunas, camas sociosanitarias y salud mental también. No nos podemos olvidar de la salud mental. Acabamos de abrir la unidad de trastornos de conducta alimentaria Y básicamente esos son nuestros tres ejes, ¿no? En el área de la cronicidad, envejecimiento, en el área oncológica y en el área sociosanitaria y salud mental. Por lo tanto, bueno, como puedes ver, hay muchos retos por delante.
La quinta torre, uno de los grandes retos, ¿para cuándo?
La quinta torre.
¿Para cuándo?
La quinta torre, esa sería la guinda al pastel. Es un proyecto que ya estaba realizado desde hace un par de años. Hay un proyecto en el Hospital Negrín para hacer una quinta torre. Yo creo que eso es un proyecto a medio plazo. Ahora mismo la Consejería de Sanidad está inmersa en el hospital complejo, en el materno insular, que es un hospital que sobre todo su servicio de urgencias pues tiene más estrecheces que el propio Hospital Negrín, y yo creo que efectivamente merece una ampliación tanto en el CUL, que saben que están haciendo una obra, y también el materno, que merecía una remodelación. El Negrín tiene 25 años, el hospital materno se acerca a los 50 años, ¿no? Uh-huh. Una vez terminada esas ampliaciones, el Hospital Negrín se puede plantear realizar una quinta torre anexa a las cuatro áreas de hospitalizaciones. Hay un terreno en el hospital, hay un proyecto, y ya digo, a medio plazo yo creo que es otra posibilidad para que el Hospital uh-huh. Negrín disponga de más camas de agudos, en este caso, ¿no? Yo le he hablado ahora de camas de media estancia, de cronicidad, pero también para camas de agudos, y eso es otro proyecto que está ahí sobre la mesa y que a medio plazo intentaremos ir trabajando.
Bueno, hay que seguir trabajando, como dices, Miguel Ángel, y sobre todo...
Hay plan.
Eso es lo que iba a decir, una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta y un plan, y al fin y al cabo eso es importante. Como curiosidad, ¿cuántas camas tiene el hospital?
Pues el Hospital Negrín, como hospital solo, tiene unas 700 camas, pero si unimos las camas que tenemos en el complejo Juan Carlos I de salud mental, con las que hemos abierto ahora de media estancia y larga estancia, más otro hospital que depende del Hospital Negrín, que es San Roque de Guía. San Roque de Guía tiene 54 camas. En total tenemos unas 900 camas aproximadamente, acercándonos ya a las 1000 camas, 900 y algo. En definitiva, ya es un complejo bastante amplio. Uh-huh. Pero bueno, nuestra isla de Gran Canaria, por los ratios, se está quedando incluso justa en cuanto a camas, ¿no? Uh-huh. Por eso tanto el Hospital Insular como el Hospital Negrín pues tienen sus proyectos de crecimiento para ir dando soporte a una población que está creciendo, que ha crecido mucho en los últimos años y que ha envejecido fundamentalmente.
Sí, sí, sí. ¿No? Claro, la pregunta,
quizás,
Miguel Ángel,
la otra...
Dime, sigue, disculpa.
No, quería simplemente comentarte que aparte de esas camas de agudo, sobre todo yo creo que lo que es prioritario, y sabes que yo lo he comentado muchas veces, y de hecho es una de mis inquietudes a nivel de haber aceptado este puesto de gestor y en la política, son las camas sociosanitarias, ¿no? Esa es la otra gran parte, ¿no? Nosotros en el Hospital Juan Carlos I hemos hablado con la consejería, y la consejera está hablando con la Consejería de Bienestar Social, para crear camas sociosanitarias, y luego los cabildos también deben de desarrollar la creación de residencias, ¿no? Camas sociosanitarias que tienen un perfil completamente diferente a las camas de agudos o de media estancia, ¿no? Uh-huh. Eso también nos va a ayudar mucho a disponer de más camas en los hospitales, liberarlas y poder seguir haciendo la actividad, porque parte del problema es que están ocupadas por pacientes sociosanitarios, ¿no? Entonces es un equilibrio entre la creación de camas sociosanitarias a corto plazo y a medio plazo camas de agudo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el enfoque que hay que hacer, y además es el que está trabajando actualmente nuestra consejería.
Claro, yo te pregunto, ¿cómo es posible que en 25 años tan solo se haya convertido en el hospital de referencia de todo el archipiélago, Miguel Ángel?
Bueno, tenemos cuatro grandes hospitales en Canarias, cada uno tiene sus particularidades. El Negrín quizás destaca y es referente en el trasplante cardiopulmonar, en el trasplante de médula ósea, y luego a nivel oncológico es el hospital de referencia, el hospital de la provincia de Las Palmas en oncología, porque disponemos de la radioterapia, disponemos de... Cuando empezamos en el año 2000, Javier, solo habían dos aceleradores lineales, y hoy disponemos de 6 más 2 más, en total 8, porque se ha colocado uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. Imagínate, entonces, bueno, el Hospital Negrín también es el hospital más joven de Canarias en cuanto a su estructura. Fue una lucha que tuvieron pues todos los sanitarios y todos los ciudadanos de Canarias. Yo recuerdo de estar en aquellas manifestaciones como estudiante de medicina para luchar porque el Pino, nuestro viejo antiguo hospital del Pino, que era un centro sanitario, y el Sabinal se pasara al Neidín, ¿no? Y efectivamente se ha convertido referente en muchas patologías, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Es un hospital que sigue siendo muy moderno, un hospital que tiene una tecnología de vanguardia. Acabamos de instalar un PECTAC, vamos a instalar un angiógrafo digital, tenemos una resonancia de máximo nivel, todo con los fondos europeos. Y es verdad que es un hospital puntero en numerosas cuestiones. Pero lo cierto es que la realidad es que, así y todo, tenemos que seguir trabajando porque yeah. uh-huh. la patología crónica va más, la patología oncológica va más, uh-huh. y a pesar de todo ello tenemos que seguir insistiendo en nuevos proyectos, como te acabo de comentar. Pero sin duda ninguna el Negrín es un hospital que hoy en día es referente en nuestra comunidad autónoma y en el Estado español.
Sin duda. Tú fuiste una de las voces muy autorizadas sobre la COVID. Estamos viendo un caso significativo de la enfermedad, Miguel Ángel. ¿Qué mensaje podemos dejar? ¿Por qué?
Yo quería aprovechar, Javier, la oportunidad, como siempre que me das, para hacer un llamamiento ahora mismo a la población. Creo que la mascarilla, ¿no? La famosa mascarilla de la que tanto hablamos en su día. Ahora mismo cualquier persona sintomática que tenga algo de tos, de mocos, de nariz, que se la ponga, sobre todo cuando va a sitios, a una guagua o a un cine, a sitios aglomerados, que se la ponga. Esto ya se ha quedado para estar entre todos nosotros para siempre, ¿no? El COVID es un virus más que ya está en nuestras vidas junto a la gripe y demás. Y como pueden comprobar, es un virus que, a diferencia de la gripe, no es estacional. En los veranos, ahora mismo, igual que en invierno, tuvimos gripe A y muy poco COVID. Ahora hay COVID y no hay gripe A, ¿no? ¿Por qué? Pues el motivo, que está claramente identificado, es porque hay un cierto debilitamiento ya de la inmunidad, especialmente en la población mayor, como ocurre con la gripe. Al final, la inmunidad va cayendo, esa inmunidad híbrida que adquirimos, la de la vacuna y la que adquirimos cuando tuvimos el COVID, casi todos nosotros. Y en la población mayor, yo lo que he notado y lo que estamos notando también desde los servicios de salud pública, hablo yo como neumólogo también, porque sigo con mi actividad también, es que la población mayor ha tenido un cierto déficit de vacunación contra el COVID, ¿no? Tú sabes que han habido muchas informaciones muy, 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 muy complejas en cuanto a la vacuna, muchos miedos que hay que eliminar de nuestras cabezas, porque sí te puedo decir que ahora mismo hay un incremento de COVID en el hospital, los datos del Negrín, pero no hay pacientes en la UBI. Es decir, hay pacientes ingresados, pero no hay ninguno en la UBI por COVID. Y esto es debido a que tenemos esa inmunidad. Esa inmunidad está cayendo, especialmente en población vulnerable. Lo que nos está ingresando son pacientes mayores, y en la próxima campaña de otoño-invierno habrá que intentar persuadirles para que la vacunación de la gripe, más la del COVID ya, que hay que incorporar, pues esté entre nosotros. Pero hay un cierto debilitamiento de esa inmunidad y ahora estamos viendo un pico asistencial y eso, la mascarilla es el mejor método, sobre todo si estamos con pacientes vulnerables, mayores, insistir eso mucho en la población y ya digo, aprovechar la COPE para mandar este mensaje en estos días.
Como última pregunta, porque tenemos a Beatriz Calzada ahí esperando, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, le damos las gracias
por la aprovecho para darle un saludo, que la conozco, le mando un saludo a Beatriz.
Seguro que ella te mandará uno también porque te está escuchando.
Perfecto.
Por lo tanto, tú abogas por utilizar la mascarilla, sobre todo en personas mayores, inmunodeprimidas, ¿no? Que se vacunen también en la próxima campaña.
Y si no se han vacunado últimamente, que lo pueden hacer en cualquier momento, pueden ir al centro de salud. Y la mascarilla, cualquier persona que tenga síntomas y va a sitios aglomerados, que se la ponga, ¿no? Y si convive con mayores y con vulnerables, pues con más motivos.
Y mi pregunta, Miguel Ángel, es: ahora mismo afortunadamente no tenemos a nadie en la UBI, pero si sigue cayendo esa inmunidad, tarde o temprano es posible que alguna cama se ocupe, ¿no?
Hombre, claro, sobre todo, ya digo, es en población muy vulnerable, en población mayor, pluripatológica, pacientes oncológicos, es lo que estamos viendo. Los ingresos hospitalarios por COVID, lo que estamos viendo es mucha asistencia a urgencias de pacientes con COVID, que claro, termina saturando lo que es el propio servicio de urgencia, pero los ingresos que llegan a las plantas, que no son ni muchísimo menos el número que tuvimos hace años, evidentemente, donde no había inmunidad, donde el virus llegó nuevo a nuestros organismos, son pacientes mayores y pacientes vulnerables. Efectivamente, si no se refuerzan las vacunas, la inmunidad queda una inmunidad memoria siempre, ¿no? Pero esa inmunidad puede seguir cayendo y evidentemente habrá que ir recordándole, porque el virus va cambiando, ¿no? Ahora seguimos teniendo una subvariante de Omicron, eso no ha cambiado, pero es una subvariante que tiene algunos cambios y eso con las vacunas, pues evidentemente esos recuerdos vacunales, esos refuerzos son necesarios. Entonces el mensaje es, si alguien no se puso las vacunas últimas que en invierno recomendamos para el COVID, pues se la puede poner en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Y en todo caso, ahora en este otoño-invierno habrá que volver a insistir. Y ya digo, la mascarilla es lo más sencillo y lo que todo el mundo ya entiende, ya se ha normalizado entre nosotros ante cualquier duda de que tengamos síntomas respiratorios.
Mira, Miguel Ángel, ¿le puedes dar un saludo personalmente tú mismo a Beatriz Calzada, sí, que además la tenemos ahí? Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Miguel Ángel.
Beatriz fue compañera diputada en la anterior legislatura y nos tenemos mucho aprecio, así que aprovecho la oportunidad. Un abrazo, Beatriz, para tener una labor en la autoridad portuaria. Así que nada, gracias, Javier, por permitirnos el saludo.
Pues, Miguel Ángel, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos, como siempre.
Venga, un fuerte abrazo. Buen día. Gracias.
Beatriz, buenos días. ¿Qué está pasando con Las Palmas de Gran Canaria? Sobre todo, pues, las manifestaciones ayer de la alcaldesa Carolina Darias, pues, amenazando con no retirar el PMA y las naves de la Cruz Roja, que es fundamental para poder desarrollar ese proyecto del muelle de Sanapú. Hace tiempo que no veíamos estos conflictos entre la capital, en este caso la alcaldesa, y el puerto, en este caso la autoridad portuaria.
Sí, la verdad que ayer nos sorprendía enormemente esa nota, ¿no?, que se mandó desde el ayuntamiento con la alcaldesa, pues amenazando con no llevar a cabo esa construcción de las nuevas naves que permitirían llevar a cabo el proyecto de allí en el puerto, en el muelle de Sanapú, el proyecto de Puerto Ciudad. Sorpresa, porque yo creo que parte de un error. El puerto no ha presentado ningún proyecto, mucho menos de forma unilateral. Nosotros no hemos presentado nada. Nos hemos limitado en el ámbito de FIMAR, que debe ser que no pasó por ahí o no pasó por el stand de la autoridad portuaria, a plasmar en unas infografías una idea de lo que para nosotros sería lo adecuado para esa zona del puerto de Sanapú. Pero nosotros no hemos hecho ninguna presentación de ningún proyecto. Creo que la alcaldesa, además, en estos días ha presentado el proyecto Guiniguada y creo que se constata, ¿no?, que nosotros no hemos hecho la presentación de ningún proyecto. Además, estamos limitando a avanzar en algo que no se puede quedar en una gaveta, algo que no podemos esperar a que el ayuntamiento termine de construir esas naves, y tenemos que ir plasmando las ideas para que la ciudadanía lo vaya viendo y también nos vaya dando su opinión. Pero el proyecto que se desarrolle en la zona Puerto Ciudad, todavía el detalle llegará al final. Nosotros hemos empezado a trabajar en el proyecto técnico, porque un proyecto técnico no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que ir viendo todo aquello que se consensuó. Ya vemos que hay algunas cosas que técnicamente no son viables, y nosotros sí entendemos que hay otra serie de cosas que por la actividad propia del puerto y por requerimientos de seguridad no pueden desarrollarse. Eso es lo único que hemos hecho. Entonces, yo de verdad muestro mi sorpresa, muestro mi disgusto también, porque la alcaldesa haya decidido utilizar la amenaza, amenazando con perjudicar no solo dos proyectos que son fundamentales, utilizarlos de armas arrojadizas, no sé muy bien para qué, como son el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, y amenazar también con dejar a la ciudadanía sin un espacio que lo llevan pidiendo desde hace tiempo. Sí.
¿Esa infografía era la misma que estaba consensuada con Agustí Hidalgo, el anterior alcalde, y Luis Ibarra, el anterior presidente de la Autoridad Portuaria? ¿Es la misma? ¿Es esa?
Nosotros hemos trabajado sobre las infografías que estaban en el puerto respecto al proyecto Puerto Ciudad. Que va, lo que nosotros hemos trabajado es desde la entrada del centro comercial El Muelle hasta Onda Atlántica. Esa es la parte que nosotros estamos trabajando. Y está basada en las infografías que ya estaban en el puerto, en esa idea que se presentó en su día. ¿El cambio dónde radica? Nosotros consideramos que el aparcamiento modular debe mantenerse, no se debe quitar. Es verdad que en su día, por lo que nos han explicado, se pensó en quitarlo porque por ahí se pensó en su día que podía pasar la Metroguagua. La Metroguagua, lo único que tenemos claro a día de hoy es que por ahí no va a pasar y que por lo tanto entendemos que es mejor tener un aparcamiento en la entrada de esa zona para que el que quiera acceder en coche pues pueda dejar ahí su coche y continuar a pie el resto del recorrido de esa zona. Y después el Museo del Puerto, porque para nosotros no tiene sentido hablar de un museo del puerto que no esté en el puerto. No puede estar en Triana, no puede estar en Mesa López, ni siquiera entendemos que la base naval sea su sitio adecuado, sino tiene que estar en el puerto, y hay una parcela que nos lo permite sin ni siquiera tener que estar pidiendo edificabilidad de ningún tipo. Eso es básicamente lo que nosotros estamos presentando, un proyecto amable para que la ciudadanía pueda disfrutar de un pulmón verde y tener un espacio con mucha identidad portuaria. No puede ser un parque romano, porque ya tenemos parque romano. Tiene que ser otra cosa. Y como digo, el desarrollo de esa zona tiene que estar muy supeditada a las necesidades del puerto. El puerto es una infraestructura crítica, estratégica. En el puerto pasan muchas cosas y nosotros no podemos desarrollar en esa zona nada que afecte a la actividad portuaria. Piensa que el puerto solo tiene dos entradas, Belén María y la entrada por Sanapú. Si ocurre algo en Belén María, hay que tener la posibilidad de entrar o salir del puerto por esa puerta sur, por Sanapú, y por lo tanto, a mi pesar, que me encantaría que eso fuese un espacio 100% peatonal, es imposible y por lo tanto no podemos desarrollar determinadas actuaciones que puedan afectar a la actividad portuaria y mucho menos a la entrada y salida de vehículos, y por supuesto que no se puede ver afectada la seguridad de una infraestructura crítica como es el puerto de Las Palmas.
Y ya para acabar, presidenta, usted califica pues esta nota de prensa, este comunicado de pataleta por parte de Carolina Darias. Le pregunto, ¿tiene algo que ver bajo su punto de vista con la negativa de ceder la zona portuaria para el carnaval? Y por otra parte, no sé, ¿hay algún tipo de reunión entre las dos administraciones, corporaciones, para de alguna manera limar asperezas y llegar a acuerdos?
A ver, lo primero que nos sorprendía es que esto surge cuando justo la semana pasada ya habíamos cerrado una reunión para dentro de poco. Por eso era la sorpresa, es decir, pero si no tenemos fijada una reunión dentro de poco donde podremos hablar de todo esto con tranquilidad. Pero bueno, el ayuntamiento y la alcaldesa pues han decidido que esta es la vía de comunicación.
¿Para cuándo esa reunión?
No recuerdo la fecha exacta, pero es a principios del mes de julio, si no recuerdo mal. Y yo espero que no, es decir, a nosotros lo que nos ha sorprendido es este tono amenazante, porque yo sinceramente rechazo cualquier tipo de amenaza. Por ahí, desde luego, no lo voy a aceptar ni lo voy a entrar, y yo espero que el trasfondo de esto no sea efectivamente, como están diciendo, una amenaza o una represalia por no poder celebrar los carnavales en el recinto portuario. Ya nosotros hemos explicado los motivos de por qué no puede ser. Yo no voy a poner en riesgo, no seré la responsable de poner en riesgo la seguridad del puerto, que nos califiquen de puerto no seguro, de puerto sucio, y que por lo tanto tendría una afección directa a la actividad portuaria, a los negocios y a todo lo que se genera dentro del puerto.
Beatriz Calzada, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.